El estudio de hoy corresponde al día 29 de noviembre del año 2017. Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 al 23, entre otras varias escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, esta oración es una forma de que te invitamos para que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros aquí presentes hoy. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos algo especial que tú tienes para nosotros, porque muchos de nosotros hemos oído todos estos temas en muchas diferentes ocasiones. Es parte de nuestro crecimiento. Pero, Señor, hoy te pedimos que confrontemos en tu palabra algo fresco como el maná por el desierto, que nosotros podamos estar más cerca de ti, cerca, muy cerca, y llegar a ser mejores representantes tuyos por ese testimonio que viene a nosotros por los que vemos en estas páginas de tus sagradas escrituras. Padre Santo, danos fuerza y, interés en estas verdades de tu palabra, porque la palabra de Dios es tan aguda como cualquier espada que penetra y hasta los tuétanos del corazón. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El personaje principal que vamos a ver hoy, naturalmente, que es Saulo de Tarso, que va a venir a ser el apóstol Pablo. Ya hemos hablado de él en otros estudios, quizás en el capítulo 7 y verso 58. Vimos que fue Pablo que guardaba las ropas de aquel joven Esteban que era apedreado. Pablo, así como Felipe y Esteban, estaban en la sinagoga de los libertinos. Y así ese mensaje presentó Esteban bien delineado acerca del pasado de los judíos, la presencia de los judíos y toda la historia de los judíos hasta llegar al justo que fue el Señor Jesucristo. Estos que oyeron al joven Esteban fueron cortados hasta lo más profundo de su corazón, a punto que quedaron convencidos y entregaron su corazón por el asesinato de Esteban. Pablo estaba consciente de lo que estaba sucediendo, con todo que ahora Pablo pasó de mal en peor. En el capítulo 9 de los Hechos vamos a ver que la historia de la conversión y la salvación del apóstol Pablo es su testimonio. Algunas gentes como yo, que tenemos algún testimonio, yo no recuerdo haber oído truenos o lumbre que descendió del cielo. Lo que me sucedió a mí, vuestro pastor Skip Aiding, yo estaba observando la televisión al predicador Billy Graham, y yo cuando oí el testimonio del hermano Billy Graham, caí de rodillas, acepté al Señor Jesucristo, y de ahí adelante cambié. Pero hay gentes que tienen unos testimonios tan claros y tan fuertes, y cada historia de cada testimonio es diferente, y me gusta oírlas todas. Por ejemplo, el testimonio de un amigo que yo conocí, que era un buen amigo a ese tiempo. Yo recuerdo que el testimonio de mi amigo, después de que la conversión de su madre, ella deseaba lo mejor para su hijo, continuaba dándole testimonio, ya que ella era la ama de la casa, y continuó testificándole a su hijo para que, ya que la mamá se esforzaba trabajando y traía lo necesario para el hogar, contribuía con el hogar aquel tiempo. No tenía tanto tiempo para estar testificándole a sus hijos, pero mi amigo platica que en una tarde el Señor Jesucristo le apareció a su madre en el sueño. Fue una revelación tan clara, tan vívida, que esa mujer al día siguiente pensó testificar y en su testimonio ella aceptó al Señor Jesucristo y de ahí adelante ella siguió. No fue un testimonio tan sorprendente. Ustedes estarán de acuerdo que la conversión del Saulo de Tarso fue y es una de las historias hermosas de la historia humana. Una de las conversiones más notables de la historia de la cristiandad. Esta conversión fue tan clara porque fue un evento digno. Un personaje que era necesario que fuera salvo a tal punto que de ahí así continuó la iglesia primitiva. Así que Pablo vino a ser una figura dominante de esta segunda parte del libro de los Hechos. Vamos a ver su conversión y vamos a regresar y entender que también Pedro da testimonio acerca de la conversión de Saulo de Tarso, que vino a ser también conocido el apóstol Pablo y dominará el resto del libro de los Hechos desde el capítulo 9 en adelante. Pero hace algunos años, un abogado llamado Franklin Morrison, que era un incrédulo, él explica que hay dos eventos bíblicos que podemos ver en la Biblia y que tenemos que convencernos para poder creer en la conversión. Lo que decía este Franklin Morrison, dice, yo tengo que tratar con dos eventos bíblicos y creerlos. Si estos dos eventos que él estuvo estudiando para tratar de contradecir y mostrar que la Biblia no era verdad, y estos dos eventos eran la resurrección de Jesucristo y, número dos, la conversión de Saulo de Tarso. Él dijo, si yo puedo convencerme y convencer a la cristiandad de esos dos eventos no son ciertos, este hombre continuó estudiando. Frank Morrison se encontró que las evidencias eran abrumantes acerca de la resurrección de Jesucristo y la conversión de Saulo de Tarso. Y Frank Morrison, ese ateo agnóstico que era abogado en su vida, él entregó su vida a Jesucristo. Por eso es que él, en parte, estos dos eventos lo convencieron. El evento de Saulo de Tarso, que encontramos en el capítulo 9 de los Hechos, este es como ningún otro, una conversión como ninguna otra. Esto es hermoso porque todos tenemos y conocemos gentes que son personas imposibles de ser salvos, según lo que pensamos nosotros, y pensamos, esta persona nunca, nunca se podrá convertir al Señor Jesucristo. Espero que cambies tu modo de pensar. Después de haber experimentado el testimonio del apóstol Pablo, porque Pablo te va a decir, si Saulo de Tarso pudo ser convertido, cualquier otra persona puede ser convertido, así como Saulo, aquel tiempo era el jefe de los antagonistas a contra de la cristiandad. Pero después de esto, Saulo de Tarso vino a ser el representante principal de la cristiandad. Así como Pablo fue el oponente principal, ahora vino a ser el proponente número uno del Evangelio. Bueno, en este capítulo 9 veremos que Saulo de Tarso estaba en Jerusalén y decidió perseguir a los cristianos que se estaba extendiendo rápidamente y decidió viajar a Damasco al norte y así tomó permiso especial, cartas, órdenes especiales del Sanedrín de Jerusalén para poder ir hasta Damasco y aprender a estos cristianos que se estaban extendiendo en Siria y en diferentes partes del mundo. Esto es interesante porque Pablo es el que vino a ser responsable después de extender el Evangelio. Así que el Evangelio pasó de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo más lejos del mundo. Así que Pablo perseguía el camino de los cristianos y decidió viajar como 160 millas desde Jerusalén al norte hasta Damasco para perseguir a los cristianos. No se nos olvide de que Saulo de Tarso llevaba un propósito. Si tú vas a entrevistar a Saulo de Tarso en estos días, ¿qué le dirías? Saulo, ¿por qué estabas tan interesado, tan intensamente interesado en perseguir y herir y molestar a los cristianos. Pablo te diría yo, era un buen apologista. Pablo reconoció que la doctrina cristiana estaba contra de los judaísmos. Él deseaba que los judíos continuaran puros en practicando la ley de Moisés. Pero tratando esto de purificar a su organización, Pablo fue purificado. Pablo fue el que se convirtió. Y si esto es lo que tú piensas, de tener y ofender a los cristianos encarcelándolos, asegurándote que hasta lleguen al punto de muerte, eso va a convencer a los que te conocen, porque esto es similar, muy parecido a lo que yo he visto que sucede en el Medio Oriente con los musulmanes. La última vez que yo fui a Irak, oí que muchas de las gentes que crecieron como musulmanes, después de que vinieron la organización de ISIS, ahora estamos viendo el verdadero rostro de los musulmanes. No sabíamos que esto era parte de lo que debía de Dios usar, pero hemos visto que, y estudiando el Corán y la historia de los musulmanes y los representantes musulmanes, sabemos que a este tiempo esa religión Dios está utilizando a muchos que han crecido como musulmanes y se han convertido y se están convirtiendo al cristianismo. Lo mismo sucedió con Saulo de Tarso. Veamos cómo sucedió. Tú debes de comprender y entender que el lugar más saludable para vivir como humanos es el Polo Sur. ¿Sí? ¿Por qué es que el lugar más saludable es en el Polo Sur? Es porque los microbios no pueden multiplicarse en el Polo Sur por las temperaturas tan frías. Por eso es que en su mayoría los microbios se originan en las partes calientes y viajan a las partes calientes. Por eso es que al Polo Norte no pueden viajar los microbios por las temperaturas tan frías. En el Polo Norte no hay polvo, no hay ningún polvo que pueda ayudar a los microbios. Con todo eso, mucha gente no desea trasladarse y vivir en el Polo Sur. ¿Por qué? Porque es muy frío. ¿Por qué es entonces que muchas gentes no quieren vivir en el lugar más saludable de nuestro planeta, que es el Polo Norte? La razón que la gente se mueve allá es que algunos van para estudiar únicamente, pero no desean establecerse y vivir allá. Porque se dan cuenta y investigan que el ambiente es tan puro y tan limpio en el Polo Sur, pero es muy frío. Y así se desaniman de vivir ahí en el Polo Sur. Así es lo que sucedió con Saulo de Tarso, que él estaba ardientemente persiguiendo a los cristianos con sus microbios. Pero leemos en Hechos 9:1 que dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así, Pablo estaba persiguiendo a los del camino, porque al principio a la iglesia se les conocía a los del camino, para que los trajese presos hasta Jerusalén. El lenguaje original que se escribió de Hechos 9:1 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Imagínense, respirando amenazas de muerte. Esto nos muestra la intensidad que Pablo mostraba al querer arrestar. Quiere decir que respiraba odio. Lo que es interesante acerca de esto, algunas traducciones dicen que Saulo de Tarso, respirando de su interior hacia afuera. Yo quiero que ustedes se imaginen que las amenazas de asesinato estaban en el corazón y Pablo las respiraba. Es como un toro o un potro que respira con tanta potencia, y porque es un toro o un potro muy potente así. Saulo está respirando odio por el camino, y eso era lo que Pablo sentía, deseos de asesinar y perseguir a los participantes del camino. Así que Pablo fue y pidió o compartió sus intenciones con el Sanedrín. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Tú crees que Saulo de Tarso era sincero en lo que creía? Claro que era sincero. Era bien sincero en lo que creía Saulo de Tarso. Ahora, hazte otra pregunta. ¿Esa sinceridad de Saulo de Tarso era importante? ¿Por qué les traigo esta pregunta? Porque muchas veces algunas gentes dicen, cuando pertenecen a cierta religión, bueno, es que nosotros somos bien sinceros en nuestra religión. Así también los militantes de ISIS son muy sinceros en su sistema de creencia de matar y matar a todos los que no creen como ellos, a punto de matar las familias enteras. Pero todos por un califato que ellos están buscando, sinceridad no es suficiente para ir a la presencia de Dios, ¿no? Una persona puede ser bien sincera, pero a la misma vez está bien sinceramente equivocado. Así Saulo de Tarso era muy sincero en lo que estaba haciendo acerca de sus creencias religiosas, pero estaba completamente equivocado, completamente equivocado. Desadvierto. Pero pasando por el capítulo 9 de los Hechos, encontramos otros cuatro pasajes de las Escrituras a los que yo voy a hacer referencia para unir y entender la situación del apóstol Pablo. Una de estos se encuentra en la carta a Timoteo. Ustedes pueden ir a la carta de Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, aunque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fiel recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En otras palabras, yo era sincero, pero estaba equivocado. El verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es testimonio de Pablo. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, por rey, el rey de los siglos, inmoral e invisible, a el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo está diciendo que en Filipenses 3:16, vamos a Filipenses 3:16, dice que era Filipenses 3:6, perdón. Pablo está diciendo en Filipenses 3:6 de que cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, el 7, pero cuánta cosa era para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Continuamos en Hechos 9, 2. Y pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía. Así que recordamos que también Pablo le dio testimonio al rey Agripa y le dice al rey Agripa: oh rey Agripa, a la mitad del día vi un resplandor. Eso fue en Hechos 22:7. Dice: vi una luz tan fuerte como del cielo, más fuerte que la luz tan intensa del sol. Es lo que vemos en Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En una forma muy estricta y fuerte de pregunta: ¿por qué me persigues? Ese camino de Jerusalén a Damasco yo lo he visitado varias veces. Por poder imaginarnos dónde sucedió y aconteció esto. Y cuando llevamos un grupo a Israel, nos aseguramos de ir un día al norte para llegar a este lugar llamado el Monte Bentol. Ese monte es donde entendemos que sucedió todo esto al apóstol Pablo. Es llegando a la frontera con Siria. De ese monte en adelante tú puedes ver ese camino que continúa al norte hasta llegar a Damasco. En un día claro hasta puedes llegar a ver y divisar las orillas de la ciudad de Damasco. Y continúas viendo ese camino y te preguntas, ¿cómo se sentiría Saulo de Tarso en aquel día en este camino? Y esto lo pienso muy seguido, que todo esto tomó lugar yendo a Damasco. ¿Por qué Damasco? ¿Por qué tuvo que viajar 160 millas al norte de Jerusalén? Porque en esa área del país había una gran cantidad de judíos. Había como 40 sinagogas en esos días. Josefo, el historiador judío, escribe diciendo que trabajó para los romanos. Dice que en una ocasión pudo haber habido hasta 10,000 judíos y fueron sacrificados en Damasco. Esto nos muestra la enorme cantidad de judíos que había en Damasco. Porque Pablo sabía que ahí era el centro del cristianismo a este tiempo, este movimiento mesiánico que estaba creciendo. Así, ¿qué es la meta de Pablo? Bueno, la meta de Pablo, así como era un rabino, Saulo, era detener a este movimiento, este grupo que se estaba extendiendo, creciendo, que Jesús de Nazaret era el Mesías. En la mente de Saulo, había muchos judíos que se estaban descarriando, según él, y aceptando a este Mesías. Así que Saulo de Tarso no creía en la resurrección, eso queda claro. Pero a este punto, Jesús para Pablo, para Saulo, era un hombre muerto y había sido sacrificado y crucificado. ¿Cómo es que un hombre que era Mesías podía permitir ser crucificado? Pero Pablo reconoce lo que ya sucedió en Jerusalén y desea que esto no se extienda. Notemos esa palabra en el texto. Dice, y yendo cerca de Damasco, veamos como dice aquí, y repentinamente, en el verso 3 dice, repentinamente, en una palabra es, Pablo te da cuenta de que está en una situación difícil y va a ser sorprendido repentinamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice aquí, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y dice en el verso 2 que pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Así que cuando Pablo comenzó su caminata en Jerusalén, nada le sucedió. Continuó caminando kilómetro, otro kilómetro, varios kilómetros, pero repentinamente, dice en el verso 3, sin ningún anuncio, ni ninguna proceso o alguna advertencia, dice aquí en el verso 3, repentinamente, le rodeó repentinamente de luz del cielo. Ese es el texto donde vamos a ver, repentinamente. Ahora vamos a venir a Filipenses 3 y capítulo 10 para ver qué dice. Filipenses 3 y verso 10. Aquí Pablo está presentando su testimonio, dice bien claramente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Testimonio de Pablo. La palabra que dice aquí que no es que ya lo haya alcanzado, es, se lo vamos a repetir, no es que ya lo haya alcanzado, es la palabra griega, es ser arrestado. En griego quiere decir, no es que ya lo haya alcanzado, que ya sea arrestado. Aquí, Saulo de Tarso, de Saulo, que estaba tratando de arrestar a los cristianos, Pablo mismo fue arrestado por el que él perseguía. Cayó en tierra, humillado, sin fuerzas, ciego. Aquí Saulo de Tarso está diciendo que su propósito es que quiero perseguir a ver si puedo alcanzar. Lo que originalmente despreciaba era la obra del Señor Jesucristo. Pablo de Tarso continúa pensando en esto cada vez que escribe sus cartas, y quizás Pablo de Tarso pensaba en esta palabra que en el idioma griego es kalambanao, quiere decir que fue alcanzado, arrestado, convertido. Muchas gentes dicen, no, yo he venido a la iglesia muchas veces, he hecho pactos con Cristo, he hecho pacto pasado al frente, pero muchas gentes en este proceso no son atrapados. Muchas veces esas conversiones suceden instantáneamente, como sucedió esta epifanía. A Saulo lo recibes, lo entiendes y lo practicas porque reconoces que has sido atrapado, porque esto es maravilloso. ¿Cómo es que un cristiano puede cambiar su estilo de vivir? Para algunas gentes es como una catástrofe, porque las familias lo desertan. Para otros es como un reporte. Repentinamente Dios les llama la atención y caen de rodillas, repentinamente entregan su vida al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está pasando? Saulo de Tarso oyó punto por punto el testimonio del joven Esteban. Así que Saulo de Tarso oyó las palabras de que el evangelio se estaba extendiendo 160 millas fuera de Jerusalén, y él pensó, tengo que hacer algo para detener esta plaga, que él pensaba que era una plaga. Pero yo quiero advertirles a algunos de ustedes que me están escuchando, yo creo que el Señor Jesucristo se porta muy caballerosamente y no desea molestarte. Él simplemente desea que tú oigas el mensaje a través de la radio, a través de la internet, o en algún concierto, o en alguna visita que haces a la iglesia. Dios permite que un pariente te dé su testimonio, un pariente te hable de las Escrituras, pero si tú respondes a Jesucristo de esta manera, porque Jesucristo es un caballero, pero si decides oponerte a la explicación y testimonio del evangelio, te puede suceder lo que sucedió con el joven Saulo de Tarso. Te va a aventar al piso, vas a caer de rodillas, quedarás ciego. Así Pablo contesta en el verso 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Fue la respuesta de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué es que Pablo hace la pregunta con toda claridad? ¿Quién eres, Señor? Naturalmente que cuando Pablo utiliza el término Señor, a este punto Pablo está convencido de que está tratando con alguien de autoridad, alguien que él regresa la palabra Señor. Hasta este punto, Saulo de Tarso no sabe que está tratando con el Señor, aquel él siempre ha querido honrar. Pero las palabras que siguen, de que Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Aquí dice que Jesús comienza a hablar y le dice, yo soy Jesús. Quedó claro. ¿A quién tú persigues? Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Qué advertencia tan dura para oír! Detengámonos en el verso 5. Saulo de Tarso oye esas horribles palabras y las entiende perfectamente y entiende aún algo más. Es algo que él ha experimentado cuando se da cuenta que aquella luz es tan fuerte a punto que lo dejó ciego. Y la voz que oye es una voz fuerte de alguien con autoridad cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo abre su boca y dice, ¿quién eres, Señor? Y luego dice, yo soy Jesús. Esto dice dos cosas para Pablo. En primer lugar, le está diciendo a Pablo, este hombre, el que yo creía que está muerto, me está hablando, está vivo y me está hablando a punto que me aventó al piso y estoy de rodillas, incapacitado. Lo significado de esta experiencia para Saulo de Tarso es grandísima. Saulo reconoce de que Jesús está vivo. Yo creo que Pablo no simplemente oyó una voz cuando Jesús le apareció. Yo creo que Saulo no solamente oyó voz. ¿Por qué creemos esto? Porque en el verso 17 encontramos que cuando en el verso 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí continúa el testimonio para el joven Saulo. No solamente, sino más tarde, Pablo escribió 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver lo que escribió. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y si vamos al verso 1 de 1 Corintios 15, 1, dice, además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, retened la palabra que os he predicado, sois salvos si no o creísteis en vano. Porque principalmente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas después de a los doce, después apareció a mí, a más de 500 hermanos a la vez, que por los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo creo que la experiencia de Saulo fue esta visión, igual a la visión que nos escribió el apóstol Pablo en Apocalipsis, cuando Pablo dice, yo pude ver que su luz era como la luz del sol. Más tarde, Pablo también escribe y le da testimonio al rey Agripa. Hoy, rey Agripa, como a la mitad del día, yo tuve esta hermosa visión de que aquella luz era como el sol fulgurante. En todo caso, Pablo está dando testimonio de que Jesucristo, el que él creía que está muerto, ahora está vivo. Eso es principalmente lo que entiende Pablo. En segundo lugar, Pablo reconoce de que este Jesucristo es aquel que está guiando y dirigiendo la cristiandad. Jesucristo, sin duda, está entretejido con sus siervos en la tierra. Porque cuando Pablo dice, ¿quién eres? en el verso 5 dice, tú eres a Jesús a quien tú persigues. No está diciendo, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. No es palabra de Pablo. Cuando tú persigues a los míos, me estás golpeando a mí mismo personalmente. Esto nos dice que ningún golpe que un incrédulo le dé a un creyente le duele a Jesús mismo. Porque Jesús está recibiendo personalmente las ofensas que las gentes incrédulas, así como Saulo de Tarso, tenía su propósito perseguir a la iglesia. Pero vemos aquí un principio. Recordemos que Jesús dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25:40. Jesús y la iglesia es uno. Así que quiero animarlos a todos ustedes que me escuchan, que tú te unas con los hijos de Cristo, y si tú estás a contra de los hijos de Dios, estás a contra del Señor Jesucristo. Porque si te encuentras luchando contra los hijos de Dios, quizás estás peleando con una pelea más grande de lo que te imaginas. Estás luchando a contra del mismo Dios. Ten cuidado. Saulo oye las tremendas palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quiero decir cuando te dice aquí, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Lo que está diciendo, cuando los agricultores en los años pasados utilizaban yuntas de bueyes para poder cultivar los campos, uncían dos bueyes, dos toros enormes, los uncían y con una garrocha que es un carrizo largo, en la punta del carrizo ponían un gorgús que se le llamaba. Este gorgús era un pedazo de metal bien, con una punta muy aguda, y con esa punta aguda el que estaba dirigiendo la yunta le picaba detrás a los bueyes para que caminasen al mismo nivel. Pero muchas veces el buey se oponía y pataleaba, así que el que lo estaba dirigiendo le ponía el gorgús en las pezuñas, y este buey pataleando se daba cuenta que estaba dando coces contra el aguijón. Estaba pataleando contra el gorgús que le ponía el agricultor, y hacía que las pezuñas del buey sangraban. Ese significado del Señor aquí, que le está diciendo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En palabras, Pablo, te vas a sangrar, te está sangrando, te va a doler lo que la persecución. ¿A qué se refiere Jesús en esta persecución? Creo que Jesús se refería a la vida de Jesucristo y a la muerte del joven Esteban. La muerte, la vida y muerte del Señor Jesucristo está en la mente de Pablo, porque en Jerusalén miles y miles de ciudadanos de Jerusalén se dieron cuenta de que Jesús fue un hombre justo y lo sacrificaron. Saulo de Tarso conocía toda esta historia porque fue contemporáneo con Jesús, con todo de que Saulo de Tarso estaba joven, o a lo mejor durante todo el proceso de la pasión del Señor, Pablo estaba fuera de la ciudad. En todo caso, Pablo tuvo que haber oído cómo Jesús caminó y predicó, hizo milagros y no había pecado en su vida. Pablo tuvo que ver lo que Jesús dijo a los fariseos y los insultó llamándoles sepulcros blanqueados. Así que la vida del Señor Jesucristo fue uno de los aguijones a que Pablo estuvo pataleando y ahora le duele. El otro aguijón fue la muerte del joven Esteban, que la escritura nos da testimonio que Saulo convenía y pudo ver cómo salía la sangre del joven Esteban sin razón, sin haber faltado a la ley. Por eso es que Saulo oyó con toda claridad que Esteban dijo con toda claridad, Señor, no les tomes este pecado, perdónalos. Pablo oyó esas palabras. Ahora esas palabras a Saulo de Tarso le están molestando, porque Saulo de Tarso vio a otros cristianos ser ejecutados y pedían misericordia. Pablo no sabe perfectamente que la muerte de Esteban no pidió misericordia para él, sino que Esteban pidió misericordia para los que lo estaban matando. Así, ahora eso le molesta y le va a molestar a Saulo por el resto de su vida. Aquellas hermosas palabras del joven Esteban. Cuando Pablo cae en tierra y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y oye esas palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo va a continuar con este horrible dolor por el resto de su vida, de que estuvo persiguiendo a los inocentes, así como Jesús fue inocente y Esteban fue inocente. Continuamos en Hechos 9:6, que dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es el verso 6. Aquí utiliza por segunda vez Pablo la palabra Señor. Usa la palabra Señor como lo usó en el verso 5. Primero, Pablo, cuando dijo el término Señor, no sabía quién hablaba. Ahora en el verso 6 sabe que está hablando con Jesús de Nazaret. Ahora Pablo se da cuenta de que Jesús, al que él perseguía, que creía que estaba muerto, está vivo. Y está defendiendo a los suyos, a los mismos que Pablo está persiguiendo. Cuando Pablo oye que Jesús dice en el verso 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora Saulo reconoce la supremacía y la grandeza y deidad del Señor Jesucristo. En este verso 6 yo creo que es donde Pablo queda convertido. Pablo fue salvo en este verso número 6 de Hechos 9. Porque cuando cayó al piso, cayó un hombre sabio, un hombre bien educado, pero ahora Pablo se siente humillado y dice, Pablo, Señor, yo estoy resignado a hacer lo que tú crees que haga. Dime qué es lo que debo hacer. Sigamos el proceso. Fue un proceso que Pablo continuó. En el proceso de la vida de Pablo hubo una hermosa interrupción. Cayó de rodillas al piso y fue interrogado, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí Pablo se da cuenta que está frente a Dios. Después de esa interrogación por Jesús, Pablo llega a la convicción cuando oye y contesta, ¿quién eres, Señor? Y luego en verso 6 dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí ya Pablo está resignado, reconociendo de que está frente a Dios, frente al Jesús que él creía que estaba muerto, y se da cuenta que está vivo. Pablo oyó esas hermosas palabras que dijo, Pablo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. C.S. Lewis escribió acerca de esta experiencia del apóstol Pablo, acerca de la conversión de Saulo. Dice, Dios es como un jugador de chess que está siendo el maestro, moviendo todas las piezas a hacer una iglesia, y dice, esto va para acá, esto va para acá, porque yo lo ordeno. Así es Dios con Pablo aquí. Dios reconoce y está moviendo a Pablo. Pablo quedó arrestado. Pablo iba con fin de arrestar a los creyentes, y Pablo fue el que quedó arrestado. Esto nos trae a dos preguntas que nos debemos de contestar. Yo creo que estas dos preguntas las tenemos que contestar todos y cada uno de nosotros. Cuando Pablo reconoce y dice, ¿quién eres, Señor? Así tú también te debes de contestarle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si nunca le has hecho esta pregunta al Señor Jesucristo, hoy puedes hacerlo. Tú has oído el Evangelio, has oído testimonios. Yo estaba hablando con algún joven antes del servicio, en el pasillo, y estábamos hablando, y me dice que él ha vivido una vida religiosa, y le hice yo la pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo según tú? Dijo, yo me he hecho esta pregunta por mucho tiempo, ¿quién es el Señor Jesucristo? Ahora es el momento adecuado para que contestes la pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? Contesta esta hermosa pregunta. Una vez que contestes esa pregunta y tú crees que es el Señor y reconoces la identidad, entonces debes de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No vas a experimentar nada más hermoso en tu vida que vivir tu vida contestando esa pregunta que le dices tú a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, tu vida viene a ser un sacrificio vivo. Es una pregunta esencial que debemos de hacerle a Cristo. Continuamos con el verso 8, que dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 9, donde Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió por 3 días. No comió ni bebió en esos 3 días. Este Saulo de Tarso está bien sorprendido, admirado, porque ni apunta que creemos que no sentía ningún apetito. Pablo estaba sorprendido, horriblemente sorprendido, porque todo y cada una de las cosas que él creía hasta este punto, y da testimonio que era un hombre que había vivido una vida perfecta en la presencia de Dios. Él había desafiado el Nuevo Testamento, había desafiado a los cristianos, había desafiado al mismo Cristo. Él había desafiado todas las enseñanzas de Jesús y todos los apóstoles hasta este punto. Pablo se queda confundido hasta cierto punto porque él estuvo pensando en esto por 3 días, ya que no veía nada, así que lo único que podía ver era su pasado en su mente y estar pensando. Ahora, yo quiero testificarles que hace algunos años de que yo estaba viviendo una vida tranquila, hermosa, sin ninguna dificultades. Pero hace algunos años que esto me sucedió a mí, yo vivía una vida sin ninguna dificultad y yo vivía bajo la dirección y orden y dirección de mis padres. Yo era un joven como de 13 años de edad y a ese tiempo mis padres viajaban para ir de vacaciones y naturalmente que nosotros los niños íbamos con ellos. En este caso, mis padres sufrieron un horrible accidente en la carretera. Sufrieron un choque con un joven que estaba manejando. Estábamos cerca de Reno, Nevada, y al hacer la curva, mi padre, que era el que estaba guiando el automóvil, repentinamente fuimos golpeados por otro automóvil, y después nos dimos cuenta que fue un joven que estaba ebrio y se quedó dormido al volante y cayó. Y estaba caminando aquel joven por la carretera a una velocidad casi como hasta 90 millas por hora, y el carro de mi mamá y mi papá, nuestro automóvil, volteó, fue volcado, así que fuimos a dar al hospital, y yo simplemente experimenté sangre en la nariz. Yo recuerdo haber salido de aquel accidente, caminando después de aquel automóvil todo, que quedó hecho chatarra. Yo me sentía sorprendido, admirado. Días después todavía podía oír yo ruido en mis oídos, aquel horrible ruido que experimenté durante el choque. Es lo que le sucedió a Saulo de Tarso, quedó sorprendido, y lo único que podía oír en sus oídos era la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Continuamos en el verso 10 de Hechos 9, que dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Qué interesante de que Saulo quedó ciego por 3 días. Esto le causó una revolución. Esto nos lleva a pensar de un periodo de 3 días que donde Pablo continuaba pensando en su pasado, en la muerte y la resurrección del Señor Jesús al que él perseguía. Un periodo de 3 días que le revolucionó la mente, la historia de Pablo. Así que Pablo estaba pensando en la resurrección de Jesús que había oído. En estos 3 días, Pablo no comió ni bebió. Dice, pero había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, me gusta cómo Jesús fue un caballero al llamarle la atención a este discípulo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, está en oración, el joven Saulo, 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso es lo que el Señor le dice a este discípulo Ananías. Notemos la descripción que Jesús le dio a Saulo de Tarso y también a Ananías a la misma vez, a los dos. A Ananías le dice que este Saulo de Tarso está orando. Qué raro, ¿verdad? Parece raro. Esto es interesante y sorprendente porque a la vez es algo maravilloso, muy sorprendente, porque podemos ver que Saulo dijo, hebreos de hebreos, fariseo. Pero un fariseo está orando. ¿Cómo es que un fariseo está orando? Sí. Saulo, cuando era niño, aprendió a recitar el Shema, Adonai, Seham, Alojeno, Adonai, el Señor uno es. Esto es lo que Pablo aprendió desde su juventud. Más tarde, Pablo aprendió oraciones formales, como los judíos oraban todos los días el Simón en oración por la mañana, mediodía y por la tarde. Los judíos oraban tres veces al día. Así que Pablo memorizó todas estas oraciones. Por eso es que cuando está en este éxtasis de tres días, él estaba orando, pero ahora Pablo está orando diferente. Yo, vuestro pastor Skip, y tu intérprete, el señor Melitón Sapien, también crecí en esta religión que nos instaba, nos ordenaba que debíamos estar rezando continuamente. Así que por muchos años yo practiqué esta hermosa religión, que yo siempre estaba rezando. Pero vino el día que el Señor Jesucristo se hizo real en mi vida, vuestro pastor y también el intérprete Melitón, y aprendí a orar. Pasé de rezar a orar. Y de esta forma pudimos dar testimonio y damos testimonio de que Dios es real. Así como Saulo de Tarso creció bajo los pies de Gamaliel en Jerusalén, el Dios de Saulo, de acuerdo a su testimonio, él era un adorador judaizante. Así que Pablo está pensando en todos estos pasados que él había vivido. Un predicador llamado predicador dijo, no podemos decir venga tu reino hasta que nosotros digamos quita de mí tu reino. Así Pablo está diciendo, Señor, quita de mí mi reino y venga tu reino. Por eso es que experimentó todo esto por tres días, continúa meditando, meditando y meditando. Continuamos en Hechos 9:13, que dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas personas acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Así que Ananías está protestando, está diciendo, sería como si ahorita tú te vas de misionero y oyes que Dios te dice, vete a Siria y busca en Bagdad a uno de los participantes de ISIS y testifícale, ora con él porque lo acabo de convertir. Tú dirías, Señor, he oído cómo esas gentes decapitan a los cristianos. Estos miembros de la organización ISIS maltratan a los cristianos. Así también Ananías reconocía la reputación de Saulo de Tarso. Y en el verso 14 vemos que dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen a tu nombre. Verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16, porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Que se entiendas, padecer por mi nombre. ¿Cómo te gustaría el día que tú te conviertes y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, de que vas a padecer por mi nombre? En el verso 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿cómo diría Ananías a estas palabras? Me pregunto si Saulo si Ananías dijo con lástima o con autoridad o con temor, hermano Saulo, atemorizado porque pensó a lo mejor me arrebata. No, vamos a pensar que Ananías tenía autoridad de Jesús y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, los que estaban en Damasco. En este caso, este discípulo Ananías fue el responsable de proveer para Saulo de Tarso las palabras que nunca había oído como maestro. Ananías es uno de los héroes que no se le ha dado reconocimiento. Este Ananías vino a ser un héroe no reconocido nunca. Pero fue el que tuvo que obedecer el llamado de Jesús para testificarle a este hombre azaroso que estaba causando dolor a los hermanos creyentes en Jesús. En este caso, Saulo de Tarso estaba viviendo una vida desordenada y Ananías lo reconoció, pero cuando le habló a Pablo lo abrazó y lo trajo a la congregación diciéndole, hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado. Ya sea que Ananías haya sido un hombre que tomó esto de una forma u otra, pero esto me viene a la mente el chiste que oí de un misionero que estaba en el África y fue atrapado por los caníbales y él notó que un caníbal lo estaba observando mucho y le pregunta, ¿qué ves? Y aquel caníbal le dice, estoy observando mi cena porque soy inspector de carne. Así, Saulo de Tarso fue notorio como sacrificó a muchos cristianos. Por eso es que aquí este Ananías le llama, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Yo quiero que entendamos aquí antes de concluir. Ese es lo que viene en las escrituras de hoy. Vamos a ver qué sucede. Seguimos aquí en el verso 13 de Hechos 9:13 y sigue la escritura. Entonces, ¿qué vamos a entender aquí? En el verso 19 vemos que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Aquí vemos que Jesús le habló a Saulo directamente desde el cielo y Pablo contestó en el verso 5, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué es que Jesús no simplemente le dijo a Saulo, mira, te voy a advertir, a este punto cree en tu corazón que yo soy el Mesías y confiesa con tu propia boca y serás salvo y ahora bautízate? ¿Por qué no es que Jesús le advirtió a Saulo todo lo que debía de hacer? Esto nos trae una enseñanza bien hermosa. Porque antes Jesús le dijo, entra en el pueblo y se te dirá lo que has de hacer. Aún con todo esto, Jesús hizo esperar a Saulo 3 días hasta que vino un hermano, un instrumento. Porque simplemente Jesús no le dijo, ya estás convertido, sigue y vete a predicar. No, Jesús le permite a Saulo de Tarso que pase por el proceso que Dios ha establecido el plan de salvación. Ustedes se habrán hecho estas preguntas. Cuando yo leí esto originalmente recuerdo haber pensado, ¿por qué no es que Jesús no simplemente lo convirtió, sino que Jesús desea utilizar al cuerpo de Cristo. Jesús se deleita permitiendo, como a Ananías, permitirte a ti y a mí, que podemos testificarle a los recién convertidos para que reciban el Espíritu Santo. Nunca debemos dejar de estimar el poder del toque personal de los hermanos mayores, de que una persona puede ser utilizada por Dios para alcanzar a un incrédulo. Esto nos contesta la pregunta, porque los ángeles no predican desde el cielo en unas enormes bocinas y decir, hermano, hermano, espera tu milagro. No. Tú dirías, oh, un ángel me habló, ahora sí creo. Sino que Dios desea enviar misioneros a predicar el Evangelio. Así que Dios desea utilizar como instrumentos a los humanos como a ti y a mí para poder alcanzar a los incrédulos, principalmente a los incrédulos difíciles como Saulo de Tarso, y que te digan, que le digan al Señor en tu presencia, Señor, Señor. Nunca desprecies el poder de un cristiano que se ha entregado al Señor Jesucristo y ahora Dios lo va a utilizar para testificarle a los incrédulos. Eso es como Dios. Pensemos de esta manera. Pensemos en aquel vendedor de zapatos que Jesús se deleita en la intervención de los humanos para convertir a otros humanos. Recordemos aquel Dwight Lyman Moody que predicó, D.L. Moody predicó en su iglesia después de haber sido el pastor, y en uno de sus servicios vino al servicio un señor llamado Frederick Myers. Este Frederick Myers se convirtió en predicador. Frederick Myers estaba predicando y con este testimonio se convirtió Wilbur Chapman. Wilbur Chapman fue a predicar en el YMCA y ahí llegó un jugador de béisbol que se llamaba Billy Sandy, que era jugador de béisbol. Este Billy Sandy fue a Charlotte del norte de Carolina y predicó a un grupo de empresarios cristianos. En aquel grupo de empresarios cristianos estaba un hombre de negocio llamado Mardoqueo Ham. Este Mardoqueo Ham organizó cruzadas cristianas. A esta cruzada asistió un joven alto, blanco, llamado Billy Graham. Este Billy Graham aceptó al Señor Jesucristo oyendo a Mardoqueo Ham predicando. Y Billy Graham fue convertido y después Dios utilizó a Billy Graham para traer a miles, miles y millones de personas al Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el Señor le gusta utilizar la voz de los humanos, la intervención de los humanos como tú y yo, para poder traer a otros a su reino. Así también Dios usó este grupo de personas desde Moody hasta su siervo Billy Graham para traerte a ti y a mí al Señor Jesucristo. Ahora continuamos en Hechos 9:20, que dice, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Como vemos en el verso 9, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos que en el verso 18 que levantándose Pablo fue bautizado como símbolo de que había, de ahí en adelante sería miembro de la iglesia de Cristo. En segundo lugar, vemos que Pablo fue audiblemente dijo lo que le había sucedido. Saulo quería literalmente compartir su testimonio con todo el mundo que estaba enterado de que Saulo era perseguidor de la iglesia. Ahora Saulo es como, le sucedió como si tú recoges una botella de Coca-Cola o Pepsi-Cola y la sacudes, ves cómo se llena de presión esa botella y si la abres explota. Es lo que sucedió con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba bien lleno de potencia y tenía que explotar inmediatamente después de ser bautizado. Predicó, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era Hijo de Dios acerca de Jesús. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y se decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre de Jesús, y a eso vino acá para llevar a los presos ante los principales sacerdotes, 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando de que Jesús era el Cristo. Imagínate cómo se sintieron los judíos en Saulo en Damasco cuando en aquella sinagoga vieron que entró Saulo de Tarso a su congregación. Imagínate qué pensaron los que estaban ya sentados en aquella iglesia. ¡Ay! Es tiempo de correr porque si no Saulo nos va a arrestar. Imagínate cómo reaccionaron cuando comenzaron a oír que Saulo comenzó a abrir la boca y dando testimonio de Jesús, se quedaban, pues no es este el que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿por qué es que ahora está diciéndose? Así que todos los que lo oían se quedaron admirados. Esta jornada inmensa que va a continuar, Saulo de Tarso convertido en el apóstol Pablo. Ahora él está comenzando su caminata, comenzando a dar patadas a los aguijones. Ahora, primero estaba brusco persiguiendo la iglesia, cayó de rodillas, luego quedó ciego por 3 días. Ahora Pablo se levanta, fue bautizado. Entre versos 22 y 23 de los Hechos, yo creo que hay un espacio, quizás este espacio, no, la Escritura no nos dice, pero podemos leer, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y él guardaba las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pero yo creo que entre el verso 22 y verso 23 hubo un espacio como de 3 años. Hubo un periodo como de 3 años entre verso 22 y 23, porque dice, en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que Pablo tuvo oportunidad de continuar predicando, testificando acerca de Cristo por años, quizás hasta 3 años. Así Pablo continuó su testimonio. Así que continuaremos en el verso 23 de Hechos 9 en la próxima reunión. Padre Santo, te damos gracias por este hombre que ha causado impacto en todas nuestras vidas, nuestras y de todos los que han oído su voz, por la obra de tu Espíritu Santo que viene y obra en mi vida y en la vida como actúa el Espíritu Santo en esa vida de Saulo de Tarso. Así, Padre Santo, esto nos da un patrón, una forma, un formato de cómo debemos de actuar como cristianos en nuestra vida real como cristianos. ¿Cómo seguir la vida de Jesús? Así también Pablo dice con toda claridad, imitadme a mí, así como yo estoy imitando al Señor Jesucristo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos ha convencido, el Espíritu Santo nos da fuerza, poder. Padre Santo, te damos las gracias fuertemente, porque este fue un día grande, monumental, el día que tú nos alcanzaste, el día que Caranambano arrestaste, atrapaste al joven Saulo, y así también un día atrapaste a este, tu predicador, Skip Aitzik, y también un día, Padre Santo, yo como el intérprete, Melitón Sapien, maravilla, te doy las gracias, que un día me atrapaste, me rescataste de aquella vida religiosa que vivíamos, y vinimos a los pies y te dijimos, Padre Santo, ¿qué deseas que yo haga? Padre Santo, gracias, porque te apiadaste y alcanzaste. Así también, Padre Santo, te pedimos en este momento que todos los que nos están escuchando lleguen a sentir ese deseo de ser instrumentos tuyos. Así como Ananías lo fue para Saulo, nosotros también podamos ser útiles para la conversión de otros incrédulos. Padre Santo, con este estilo de vida que vivimos, estamos en tu presencia, así como aquellos predicadores como Dwight, Lyman Moody, Frederick Myers, Wilbur Chapman, Billy Sunday, Mardoqueo Hem, y hasta el doctor, nuestro hermano Billy Graham, pasaron la batuta, así nosotros también podemos pasar esta batuta a gente que no te conoce. Sí, Padre Santo, gracias porque nos lo permites, gracias porque nos lo permites, y te damos mucho, mucho las gracias porque has enviado a tu Hijo, al Señor Jesucristo, y nuestro corazón aceptó esta hermosa verdad. Gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 29 de noviembre del año 2017. Adiós, adiós, adiós.